Pero ahora tengo el enorme placer de saludar a Óscar Bottinelli, que está con nosotros. Óscar, qué gusto. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero por aquí muy bien y el gusto de escucharte. Estamos en el espacio de Factum, aquí en Fuentes Confiables. Y la verdad, Óscar, cuando nos propusiste el título de esta columna, yo me quedé, wow, qué tema es. Yo ya te lo manifesté. ¿Qué tema, qué título, no? Porque cuando uno habla de un país democrático, donde la política cumple un rol tan importante, en una sociedad que no sé si seguirá siendo tan politizada como siempre, ¿no? Pero cuando uno habla de señales de debilitamiento de la confiabilidad en la política, por lo menos las luces se encienden, ¿no? Che, ¿qué está pasando por acá?
Sí, efectivamente, esto es algo cíclico un poco, y tiene que ver con los procesos históricos asociados muchas veces a los procesos de confiabilidad en las instituciones, en los actores políticos y también, bueno, en los resultados económicos, sociales, ¿no? Uh-huh. El tema es si esto tiene o no que ver con la democracia.
A ver.
Hay un problema que complica mucho la discusión. El otro día, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hablaba de la democracia y precisamente al hablar estaba exponiendo las contradicciones que hay en el uso de la palabra o, dicho de otra manera, las distintas definiciones. Uh-huh. En principio hay una definición clásica que en Uruguay se ha adoptado en forma permanente de larga data, que es la democracia del ángulo político, es decir, con más exactitud es lo que en ciencia política se denomina la poliarquía. Uh-huh. Es decir, un sistema basado en claras reglas de juego, con libertad de acción para formar actores políticos que, bueno, realizan, elaboran sus planes, sus programas, exponen sus ideas, obtienen el apoyo de cada uno de un sector distinto de la población. Hay una amplia libertad de comunicar el pensamiento, de comunicar las ideas. Eso se traduce en elecciones para proveer los distintos cargos, para determinar el poder y ejercer ese poder, ¿no? La democracia política, podemos llamar democracia liberal desde el punto de vista político, o, como dije, técnicamente poliarquía. Sin embargo, se observa que hay desde concepciones teóricas elaboradas a ideas populares. Esto se estudia mucho, por ejemplo, en el Comparative National Election Project, que estudia los comportamientos electorales en todo el mundo de forma comparada, una red a la que nosotros pertenecemos, y le pregunta a la gente si cree que democracia es... esas preguntas que son dicotómicas, va para yo, va para el otro, sí, para tratar de que la gente se pronuncie con nitidez, si democracia es que haya, bueno, elecciones libres, justas, competitivas, o democracia es que haya igualdad económica, la menor brecha entre ricos y pobres, los mayores derechos sociales a cosas básicas de la vida, salud, educación, trabajo para todos. Y bueno, y hay una visión de que democracia es esto otro, y llevado a niveles extremos, se dice democracia económica es cuando hay igualdad, aunque no haya competencia entre partidos ni elecciones libres. Claro. Digo esto porque es interesante observar que a veces el país está más democrático o no democrático y se está usando una palabra que no está mal,
sí,
que se use así, pero que refiere a una cosa distinta a cuando hablamos la democracia está en peligro, ¿no?, porque hay más o menos libertades.
Claro.
Esto es necesario tener en cuenta. E incluso aparece últimamente una tercera concepción. Dice, no, democracia es cuando hay una agenda y entonces se pone lo que llama la agenda posmoderna. Bueno, el derecho a la libre orientación sexual, a la libertad sexual, a la libertad de la mujer de disponer del propio cuerpo. Es decir, el todo lo que en Uruguay, por ejemplo, fue el cambio en materia de derechos que se genera especialmente en los 2011, 12, 13 como punto culminante. Y dice, bueno, eso es democracia, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que hay términos diferentes y cuando hablamos de qué cosa debemos definirlo con precisión. Sobre todo, además, cuando hablamos de democracia política, Ajá. Que hay una idea de que la democracia política es una democracia un poco, digamos, individuos que eligen a individuos que actúan por sí, y otra concepción que es, no, la democracia, para que se sustente, requiere partidos. La democracia se expresa a través de partidos que expresan esas ideas, que la gente confía en esos partidos, y por lo tanto que no hay confianza, democracia sin partidos fuertes y confiables. Y precisamente acá viene la clave. La democracia, tomemos la definición que tomemos, y siempre debe haber una mezcla de todo, para que sea por lo menos perfecta. No hay democracia si se cumplen las reglas de juego, pero no hay legitimidad social. O una democracia que funcione bien, digamos.
Claro.
Si la gente considera que todo eso es legítimo, cree que es correcto, aunque se gobierne de manera opuesta a lo que uno cree, y hay confiabilidad en los actores políticos. Esta es la clave.
Está claro. Óscar, ¿y cómo está la confianza en la democracia? ¿Cómo se ve la legitimación social? A ver.
Bueno, aclaremos. En Uruguay la democracia es un producto esencialmente de construcción del siglo XX, o si se quiere empieza en el último tercio del siglo XIX. Uruguay, un país que en el siglo XIX dirimía el disenso político, que es natural en toda sociedad, lo dirimía por las armas, ¿eh? Lo dirimía por enfrentamientos violentos, a veces en medio de cosas más o menos que parecían una democracia más restringida socialmente, ¿no? La gente con derecho al voto era una minoría, ¿no? Empieza la construcción de democracia realmente con el siglo XX. Y eso va atado a una muy elevada confianza en los partidos, en los líderes políticos. Ahí es donde, bueno, el Partido Blanco, ya con el nombre Partido Nacional, y el Partido Colorado pasan a ser los dos grandes elementos que convocan por lo menos al 90% de los uruguayos. El tema es que, avanzado el siglo, Uruguay, pasada la mitad del siglo, terminada ya todos los ecos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Uruguay empieza a fallar económicamente. Es un país que entra en una larga y muy prolongada crisis, a la cual además no se le encuentra mucha explicación. Las élites en ese momento fallan mucho, y viene un descreimiento de los políticos, y sobre todo lo que acelera el descreimiento, que después de 93 años de gobierno colorado, sí, muchas veces en colaboración con el Partido Nacional, otras monopólicamente, es sustituido por el Partido Nacional, y se dice, bueno, acá está la esperanza. Como la crisis se agrava, el Partido Nacional en dos periodos de gobierno, que el momento era más corto, de 4 años, por lo tanto en 8 años, fallan las expectativas, y viene un gran descreimiento, y empieza ya en esos años, o creer que esto se soluciona con la fuerza. Acá se requiere un golpe militar, los militares que pongan orden, o acá se necesita una revolución, y la revolución es mediante las armas. Ahí aparece una esperanza política muy fuerte, que fue el Frente Amplio, que llegó a un sector importante, sobre todo la juventud, a creer en una solución. Algunos lo ataban también a solución armada, creemos, a una minoría, pero el grueso de la propuesta era, acá hay una solución política distinta a los partidos tradicionales, y algunos sostenían, gente que se va a los partidos tradicionales a formar el Frente Amplio. El Frente Amplio representa la mejor tradición de los partidos tradicionales. Bien. Viene la dictadura, se sale la dictadura, y se sale la dictadura con la revitalización más esplendorosa de los partidos políticos. Concepto partido, la gente adhiriendo a los partidos, a los distintos partidos opuestos entre sí, estando a favor de uno y radicalmente en contra de otro. Pero el tema es que esto, por un lado, se va desgastando, los partidos tradicionales vuelven otra vez a erosionarse. Miramos el voto, los partidos tradicionales en conjunto desde 1966 en adelante caen sistemáticamente la adhesión electoral. Va creciendo una alternativa, es el Frente Amplio, hasta el 2004, que genera una gran esperanza, ¿eh? Entonces, ahí tenemos una nueva revitalización, y bueno, tenemos un Frente Amplio que encuentra o tiene problemas ajenos, propios, en el gobierno. Empieza a haber distintos elementos que golpean al Frente Amplio, en la economía, en el empleo, en la educación, en la vivienda. Bueno, eso afecta, ¿no?
Claro, sí. ¿Y cómo se ve la legitimación política en todo esto, Óscar?
Bueno, vamos a recordar algunos números. Esto es un estudio que se hace una vez por año.
Sí.
Que lo presentamos aquí el 8 de marzo, uh-huh. Uno de los primeros programas de este espacio, que tiene que ver con elementos, por ejemplo, el interés en política. Bueno, el uh-huh. interés en política nos da alto, relativamente alto, no excepcional. Que hay mucho, bastante interés en política, el 58% de los uruguayos, con un 10% más que dice que le interesa ni mucho ni poco, mediano, digamos.
Sí.
Llevaría que, bueno, se puede decir que el 68%, 7 cada 10 personas le interesa la política. Eso es una visión importante. Pero hay un 32% que dice que no le interesa. No hay un tema claro, esto lo vimos en su momento por edades, pero sí que levemente hay un mayor interés a mayor edad. ¿Sí? O es mayor el desinterés a menor edad, a más jóvenes. Sí. Pero igual, 32% de los adultos mayores uh-huh. No tiene interés política, 37% en los más jóvenes.
Claro.
Ahora bien, otro dato que dimos fue la confianza en las instituciones.
Uh-huh.
Aquí ahí se habló de muchas instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos que en una escala de 0 a 100 de 9 instituciones que medimos, uh-huh. los partidos políticos tienen una adhesión del 21, los sindicatos 26, los empresarios 30, por ejemplo, que uh-huh. en Uruguay no es una categoría que tenga mucha buena prensa, digamos.
Sí.
Las Fuerzas Armadas 36, la Policía 48, el Poder Judicial 41. Es decir, es muy baja la confianza en los partidos políticos, 21. Uh-huh. Los sindicatos, que incluso es una institución importante, representación, 26. Esto está marcando... es interesante que el Parlamento, que es donde están los partidos,
sí, claro.
Es una institución, está bajo, muy bajo, 32, está bastante lejos de la mitad que 50.
Claro.
Pero por lo menos está en un nivel un poco mejor. Pero, y partidos como tal está peor, en 21.
Sí.
Pero claro, cuando los partidos están en 21... el Parlamento 32, en el medio de los sindicatos con 26, algo anda mal en la confianza de la gente en lo que tiene que ver con lo que lo puede representar en lo político o en lo social.
Oh, sí.
Y hemos visto finalmente que en materia de pertenencia política, uh-huh. pertenencia uh-huh. es decir, aclaremos, una cosa cuando la gente dice yo voto al Partido Azul,
uh-huh.
y otra cosa cuando dice yo soy del Partido Azul.
Pertenencia política.
Claro, cuando la gente dice yo soy blanco, yo soy colorado, que fue la definición histórica del Uruguay, después moderna sí. se agrega yo soy Frente Artista. Eso se llama pertenencia, es una denominación que se usa en sociología política y ciencia política en el mundo. Bien, en Uruguay, hasta hace un tiempo la pertenencia en política estaba muy lejos por encima del 70%. O sea, la gente que decía soy de tal cual partido sumando todos.
Uh-huh.
Esto se mantuvo bastante estable, pero ya en el correr de este año hemos visto una baja acelerada que sigue siendo muy elevado a nivel mundial, 60%.
Uh-huh.
¿No? Que el 60% de un país tenga pertenencia a un partido político es top en el mundo.
Top en el mundo, así nomás, mira.
Sí, sí,
mira.
Sí, sí. Pero
qué interesante.
Dentro del top son sí. de los países, digo, de fuertes democracias de partido, ¿no?
Uh-huh.
Estoy hablando de países sí. donde hay un partido único. ¿Eh?
Claro, claro.
Que es otra cosa. Estoy hablando sí. donde la gente tiene una elección entre cosas diferentes.
Bien, sí, sí.
60%,
hay alternativas. Eso.
Cuando hay alternativas. Sí. 60-70% es lo que hay, digamos, en el mundo. Pero lo cierto es que miremos, ¿no?, nuestro propio espejo, y en el propio espejo estamos bajando. Hay una oleada de desconfianza en las instituciones, en los partidos, en las democracias, en el mundo occidental en particular, o en el mundo democracia-partido, es un hecho. Hay una oleada en ese sentido, pero bueno, cada uno tiene causas propias y Uruguay tiene que bucear por qué. Lo cierto es que hay una caída en la pertenencia a los partidos.
Uh-huh. Y Óscar, ¿y cuáles pueden ser las causas entonces? Que,
bueno,
que nos lleven a estos números, estas cifras, ¿no? En un país
claro,
con... con un sentimiento de pertenencia tan grande, además.
Sí, de sentimiento grande de pertenencia, sentimiento grande de interés en la política, sí. de partidos muy, muy, muy viejos, muy anclados. Fíjense que el Frente Amplio, que es lo nuevo, es un partido que está por cumplir medio siglo como tal, a lo que se suma que todos vienen de tradiciones de por lo menos otro medio siglo, ¿no? Uh-huh. Es decir, son países de construcciones sólidas de partidos, ¿no? No hablo del Partido Nacional, pero digo, ¿no?, que estamos hablando que son dos de los tres partidos o cuatro, tres más antiguos del mundo, ¿eh? Uh-huh. Que van a cumplir dentro de no demasiado 200 años, ¿eh? Según cómo se cuente que existen. Yo creo
impresionante,
que existen, ¿no?, mucho antes de cuando proclaman su fundación. Lo proclaman en 1836, yo creo que existen de 1825. Estamos a punto de cumplir el bicentenario de lo que después se llamó Blanco Colorado, pero qué corriente que existían y que la gente se adhería. En principio encarnadas por Rivera y Lavalleja, después por Rivera y Oribe. Bien, el tema es que los resultados de los gobiernos empiezan a generar insatisfacciones. Ese es un tema cíclico, que tiene mucho que ver con el ciclo de la economía y con aciertos y desaciertos de cada gobierno. Este es un dato. Pero hay otros de larga data, ¿no? Es decir, cuando la política se transforma, que fue claramente lo que desgastó a los partidos tradicionales antes de la dictadura, y hoy se observa también en el Frente Amplio, en esa área de desencanto que hemos detectado, que ya es muy notoria además, que predomina la lucha por posiciones personales por sobre otra cosa. Bueno, ya hay praxis como que se nota el uso de dineros públicos. En Uruguay todavía la mayoría no es para sí, es para la política, claro. Pero también a veces para sí, claro, pero aún para la política, que se ve, bueno, si este grupo está en un organismo que recauda mucho y que tiene grandes proveedores, resulta que se le debe hacer una gran campaña electoral, ¿no? Y después lo que se llama clientelismo, por ejemplo, que se da a niveles nacionales, a niveles departamentales. Hay intendencias que contratan, por ejemplo, cada 3 meses 400 personas y la van rotando y rotando y rotando. El argumento, bueno, pues si no, no se puede dar solución al desempleo que hay acá, como sea, pero los 400 de cada 3 meses son elegidos a dedo en los comités políticos, ¿no? El nepotismo, bueno, ya se empieza a dar poder o lugar a familiares, o el amiguismo, ¿no? Entonces, todo esto ha generado, yo diría que el tema este del uso del Estado, no solo en nombramientos para cargos, o en contratos, o en adjudicaciones, o en concesiones, ¿no? Pueden ser personas que van a trabajar como personas, personas que van a trabajar como empresas. Pero lo cierto es que todo esto genera un Estado ligado a que no se ven resultados económicos positivos persistentes. Esto se agudiza cuando empieza a venir la baja, no es necesariamente que haya crisis, que empieza a bajar lo que había, Y se está llegando un momento, por ejemplo, que el sistema político tiene que entender que si no objetiva las designaciones, las contrataciones, las adjudicaciones, si no es más transparente en todo lo que se gasta, no va a lograr revertir esto. Y esto es mucho más fácil de revertirlo, porque se puede tener la disposición de hacerlo y hacerlo, que revertir la economía, que influye en factores no solo de voluntad, factores más objetivos y muchos de ellos ajenos, ¿no?
Bueno, Óscar, y en resumen de todo este escenario que has planteado, que a mí me quedó, queda razonando, queda picando, ¿no? Esto para seguir pensando y sacar conclusiones, ¿no? Porque realmente estas señales de debilitamiento de la confederación en la política, más allá que tú decías que hay cuestiones cíclicas, ¿no?, a lo largo de la historia, es un detalle para razonarlo, para meditarlo. En resumen, ¿qué nos puedes decir ahora?
Bueno, en resumen, primero lo que tú decís, sí, es cíclica, sí, pero cíclica sí. no es creer que hay que sentarse a esperar, claro, porque el ciclo está predeterminado por los astros. Uh-huh. Es cíclico porque cuando se llega a determinado nivel, la sociedad y los sistemas políticos reaccionan.
Claro.
¿Eh? Sí. Eso tiene que haber una acción proactiva para que los ciclos cambien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No es la alineación de los astros. Y entonces lo que se requiere en el sistema político es clara conciencia de lo que está ocurriendo, que es leve, pero empieza. Ahora, estas cosas cuando empieza y no se frena a tiempo, se aceleran. No se sabe después qué pasa, porque cada época tiene soluciones distintas. Pero un país no funciona bien si el sistema político y las instituciones empiezan a tener pérdida de confianza. Y es un momento en que los partidos deberían reflexionar y mucho sobre esto.
Bueno, Óscar, te mando un gran abrazo y gracias por haber estado una vez más.
¿De acuerdo? Bueno, igualmente,
por supuesto, les quiero decir a nuestros oyentes, como es habitual, que la transcripción de esta conversación, bueno, se puede encontrar en un ratito nada más en el portal digital de Factum, www.factum.uy y en 970universal.com. Óscar, buen fin de semana.
Igualmente.
Ha sido un gusto, como siempre.